parla, conversas hacia nuestras antropologías soñadas.
Este es un espacio de encuentro donde se tejen trayectorias, campos y sueños para nuestra disciplina. Hay mucho por hablar y todo por hacer desde el gran mundo de nuestras antropologías. Y aquí les traemos una conversa, un tintico virtual y a la distancia para que comencemos a construirlas. Bienvenidas sean a esta juntanza de voces.
Un podcast de la Asociación Colombiana de Antropología, ACANTA.
Decir que son proyectos que se llevan de manera unilateral, sí, que justamente no consultan, no se preocupan de una forma real por qué piensan las comunidades que van a ser impactadas por esos proyectos.
Es ver la casa construida, para mí significó una cosa brutal, como que por fin un lugar en el mundo, ¿cierto? Entonces eso era una cosa
muy potente,
muy brutal. Entonces para mí como que, uy, marica, claro, todo el mundo debería tener esto, ¿cierto? Pensaba yo, todo el mundo debería tener mínimo una casa, un lugar en el mundo. Entonces desde ahí también como esas inquietudes, entonces como que uno se reconcilia con un lugar, ¿cierto? Como que este lugar que tiene todo el mierdero del mundo también es mi lugar y es el que me hace sentir seguro. Tiene ahí una esquinita, hay un rinconcito en el que yo estoy seguro, tranquilo y en donde yo soy y estoy, ¿cierto? Y donde me voy haciendo.
Donde el Estado está para legalizar sus papeles, sus hojas, sus firmas, su foto, su firme aquí. Pues es que no sé cómo más decirlo, pero creo que lo que el Estado hace dentro de la comunidad a veces es llegar, mencionarlos como gente muy pobre y que les va a ayudar y que van a generar proyectos, y como que a veces esos proyectos no se ven mucho.
Sirvo café en una taza de homicidio. Si el país está polarizado, baje los vidrios. Yo voy descamisado y en gavilla. Cada Navidad parece dirigida por Víctor Gaviria. ¿Pa' qué zapatos si no hay casa? Clasistas que piensan que la gente pobre es una raza. A las 12 empieza la que la re. Si está soltero, corra antes de que le hagan el amarre. Baños de ruda y agua fría, gomelos tienen terapeuta. Aquí abajo todo es brujería. Qué ganas de buscar pelea. No tengo plata, pero compro el problema que se anea. Si armo el pogo, no me mire que me ojea. No rezo, me desahogo si por todo digo.
Hace más de 30 años, Medellín ha presentado fuertes transformaciones urbanísticas. Sin embargo, vale la pena preguntarse quiénes toman las decisiones sobre estas transformaciones, para quiénes son, a quiénes buscan incluir, a quiénes marginalizan y, sobre todo, quiénes tienen derecho a habitar esta ciudad. Es innegable. Medellín es una ciudad afilada y desigual, en donde todo habla de un clasismo estructural y solapado que está en guerra contra los pobres.
Para agarrar este fenómeno tan holgado, tomamos tinto con 3 habitantes de la zona nororiental. Por diferentes razones, estos han vivido, han dado y estudiado la ciudad, por lo que han seguido las diferentes transformaciones de Medellín. En este episodio nos acompañan Fernando Zapata, politólogo y magíster en procesos urbanos y ambientales, Jessica Velázquez, licenciada en ciencias sociales e integrante del colectivo Educación Popular Hierba Mala, y Yesid Sánchez, realizadora audiovisual y líder comunitario.
Ni con 100 kilos de autotune podrás hacerlo como Neito. Por el ruido yo no me avergüenzo. El sonido de la gentrificación es el silencio.
Vecino hijo de puta, ¿te crees que todo el mundo quiere escuchar esa gonorrea de música? ¿Será que le
Pues yo nací y crecí en el barrio Popular 1. Yo soy de 1982 y eso en últimas quiere decir que me tocó un momento muy violento en Medellín. Hubo pues muchas masacres, hubo escuadrones de la muerte, uno de los colegios lo convirtieron en cárcel. Creo que fue el foco principal de milicias populares. Entonces eso ya es un ambiente bastante hostil, pero además en condiciones de mucha pobreza. En un hogar donde solo estaba mi mamá, 4 hermanos. Entonces todo eso le hace preguntarse a uno como toda esta mierda, todo esto, uno no lograr ubicarse en el mundo, ¿cierto? Este mundo primero tan hostil, pero además que en el cual yo no puedo acceder a muchas cosas, pero además también siendo hermano mayor, como con ciertas responsabilidades en casa, un montón de cosas que se juntan ahí en la historia de uno, que le hacen preguntarse como, esta maricada, ¿por qué tan incómoda, cierto? ¿Por qué vivir se vuelve tan incómodo? Y entonces al mismo tiempo están otros referentes que uno logra ver, sobre todo a través de medios, donde se reproducen otros estilos de vida. Uno dice, ¿y por qué esta gente sí puede y uno no? ¿Por qué este mundo tan raro, un mundo tan loco? ¿Y esa gente de dónde vive? ¿Dónde está?
Huela mi canto
como el guayao, el libertad, pa' mi gente del campo y de la ciudad.
Como niño de barrio pobre también trabajé mucho, entonces, por ejemplo, con mi hermano, un día me invita a que nos vayamos a vender convites en los buses, a vender bolsas en los centros comerciales en el centro, y un día me invita a que nos vayamos a vender periódico por Belén. Cuando yo veo el barrio de Belén me sorprendió mucho, ¿cierto? Porque, uy, esta gente, no, ¿cómo hace para vivir así? Era otro mundo, era como haber viajado mucho. Y decía, marica, ¿qué es esto tan raro? Pero al mismo tiempo las otras, las que son muy positivas, estas son como de extrañamiento, como de que uno se siente partido por dentro, como raro, inquieto. Las otras que lo hacen reconciliarse con uno mismo, que lo forjan a uno. Nosotros no teníamos casa propia, siempre estábamos como migrando por el arriendo, pues no teníamos con qué pagar, nos echaban, no nos cansábamos porque la zona muy maluca, en fin, siempre rodando por el Popular, Santo Domingo, por ahí. Entonces eso lo va dejando a uno como con cierto, como siempre migrando. Sí. Hasta que llegó el punto en el que mi mamá se pudo comprar un lote en el Popular. Entonces a mis 14 años, mi mamá no tenía como pagar mano de obra a un ayudante, sino que solamente a un fulano, pues, que se había construcción. Entonces éramos los dos construyendo. Yo estaba en noveno, entonces yo perdí ese noveno. Yo lo perdí por estar camellando, haciendo la casa, y para mí era, pues, obviamente prioridad. Entonces ver la casa construida, para mí significó una cosa brutal, como que por fin un lugar en el mundo.
Sueños pa' cantar al viento y mirar la luna con hermoso afán. Vacílalo, mamá. Vacílalo, pana.
Yo entro a la universidad, entro a estudiar ciencia política, y buscando ciencia política tengo la oportunidad de ser contratado en una organización de defensora de derechos humanos, siendo cosas varias, realmente muy sencillas, pero me iba bien. Entonces ahí tenía pues como el camellito. Estando ahí empecé a aprender muchas más cosas, ¿cierto? Y entonces esa organización empezó a generar, a construir planes de desarrollo local en la Comuna 3, en Manrique. Entonces con esto ya fue como cualificar, todavía no metido en el equipo, pero mirando cómo lo hacían y tal, cualificar la comprensión territorial. Ya con esas inquietudes yo iba leyendo por cuenta propia, iba estudiando, en fin. En el 2011 se da aquí un foro que fue muy importante, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pues importante para mí, que era sobre el modelo de ciudad, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Y para mí eso fue muy revelador, porque yo creía que esto era como era allá en el barrio, donde las comunidades solas iban haciendo lo que podían y donde el Estado intervenía de vez en cuando. Suponía yo que ese era el mundo.
¿Pero qué es la gentrificación?
Pues para suavizar la vaina, hay quienes prefieren llamarlo reurbanización, y es el proceso por el cual un barrio habitado por moradores de bajos ingresos es ocupado, encarecido y modificado por población de clase media y alta.
¿A son de qué?
De inversión privada, transformación del espacio, obras de infraestructura, de movilidad y estrategias municipales. En nuestro caso, uno de los más sonados, el Plan de Ordenamiento Territorial POP, o como algunos suelen decirle, el POT.
Esta modificación se relaciona directamente con el uso y delimitación del suelo, uso habitacional como viviendas y edificios, el cambio del paisaje urbano y el mejoramiento de condiciones de vida de las personas que pueden gastar, adquirir y consumir.
Su efecto es el desplazamiento directo e indirecto de gente empobrecida que habita espacios estratégicos y atractivos para la inversión del capital. Sin embargo, el problema puede agrandarse, ya que existen diferentes formas de transformar el territorio desde arriba, desde las personas detrás de los intereses económicos que no suelen incluir la gente que vive ahí.
Hay una gentrificación de orden cultural que tiene que sobre todo que ver con los espacios públicos. Entonces los espacios públicos puede que ya existieran, pero entonces le hacen una reforma no sé qué, y algunos hitos, digamos, que pueden tener cierto carácter popular son borrados, y los hitos que se colocan ahí simbólicos son otros, normalmente ligados al imaginario de las élites, ¿sí? Entonces las estatuas son de quién. Pero además se ve muy evidente y se vuelve gentrificación cuando esos espacios de espacio público son negados para clases bajas, de los venteros, habitantes de calle, la gente pues que no tiene mayor capacidad de consumo, y se prioriza la estancia de clases medias y altas, ¿sí? Entonces el desarrollo, digamos, comercial alrededor es de tal costo que hace que solo sea para que nos podamos sentar quienes podemos consumir, pero que para el resto sea simplemente pasar, y siempre será visto como con sospecha. Entonces hay una gentrificación cultural también, y esta otra gentrificación que es de reciclaje. Esa gentrificación de reciclaje es que no vamos a tumbarlo todo, no, usemos estas bodegas y montamos una discoteca o un bar car, o montamos una tienda de ropa, ¿sí? Con la misma bodega que estaba aquí, porque aquí había un sector industrial o había un barrio popular cerca. Y realmente lo que pasa en Medellín es que muchos de los procesos de gentrificación no llegan ricos, ¿sí? Los ricos al contrario, cada vez excluyen más, cada vez están yendo más lejos del resto. Entonces aquí realmente lo que llega es una clase media. Esa clase media realmente no tiene que ser muy brillante, como dices, tiene capacidad de endeudamiento. ¿Por qué? Porque es el poco, digamos, el sector significativo que se mueve normalmente en negocios propios, más o menos, ¿cierto? o en un empleo formal. Entonces aquí tenemos cerca del 50-60% de empleo informal, de informalidad laboral. Ese otro 50% más o menos, 40-50%, la mayoría son ese tipo de personas y familias que pueden consumir ciertos asuntos, ciertos nuevos apartamentos, ciertos lugares, y son ellos realmente esa población a la que se le oferta esas nuevas posibilidades de vivienda, y son ese tipo de población el que en últimas termina realmente, digamos, consolidando el proceso gentrificador, porque son los que llegan a consumir lo que se produce. Eso es realmente lo que pasa acá. En algunos lugares, incluso estrato 4, también sufren procesos de gentrificación porque llegan a estrato 5 y 6.
No hay solo una forma de hacerle la guerra a los pobres con el pretexto del desarrollo. Sin embargo, ¿qué hace que un territorio sea susceptible a ser gentrificado?
Hay varias condiciones que se dan para que el territorio sea gentrificado, pero antes de eso es, no cualquier territorio puede ser gentrificado aunque se quiera. No todo territorio puede ser gentrificado. ¿Por qué? La característica principal de un proceso de gentrificación que lo distingue de cualquier otro es una población originaria, normalmente de carácter popular, que producto de diferentes temas hacen que se genera que el territorio se transforme de manera radical y se encarezca a tal punto que empiezan a llegar otros actores con mayor capacidad de consumo mientras los otros salen, ¿sí? Si se dan esas tres cosas, salida de unos, transformación del territorio y llegada de otros con mayor capacidad, entonces eso sí es gentrificación. En Medellín, que además no es de un solo tipo, hay varios tipos de gentrificación diferente, que lo hace diferente de otros lugares. Normalmente la gentrificación, tanto en Europa como en muchos lugares de América Latina, se centra en volver a reutilizar los espacios más centrales de la ciudad, el centro de la ciudad, centro histórico, centro industrial, esos centros que tuvieron mucho dinamismo, pero con el paso del tiempo, por crisis económicas o por lo que sea, se fueron deteriorando, quedaron abandonados o en manos de sectores populares, pues desde entra de nuevo los actores del mercado a retomar esos espacios. Normalmente es hacia el centro. Aquí no. Aquí, por ejemplo, Manrique nunca fue realmente un lugar central, salvo para los barrios populares, ¿cierto? Hoy Manrique se está gentrificando, toda la 45, ¿cierto? Se está gentrificando. Entonces dice uno, bueno, eso no es el centro. Aranjuez se está gentrificando, eso no es el centro. ¿Por qué se está dando ese fenómeno? Ah, claro, entonces una estrechez, un valle estrecho que tiene crecimiento limitado, hace que la dinámica del mercado esté buscando ese tipo de espacios que puede explotar comercialmente diferente, que no necesariamente son ricos, ricos tapados en la plata, sino gente clase media, incluso clase alta baja, que tiene posibilidad de montar una discoteca y explotarla a otro nivel. Entonces digamos que eso sí lo hace diferente. Aquí la gentrificación no necesariamente se da solo hacia el centro, sino que incluso puede ir migrando, ir colonizando sectores populares, barrios populares que cumplan como esas características que decía ahorita, más o menos cercanos al centro, con buena dotación de servicios públicos, cercano al sistema integrado de transportes, cercano a centralidades.
Acá la gente muere más fácil por la higiene, aún así te mandan ibuprofeno, el veneno es que no nos movilicemos y bueno, criticamos al que está haciendo, por eso vuelvo y lo reitero, el paro, la protesta, barricada, dice el mañana es nuestro, así de simple, pero si no es rentable, lo tiramos a la mierda y buscamos un culpable, ideología que tenemos de la clase dominante que dice, cuídate a ti y no mires a nadie.
Pero nos preguntamos si solo pasa esto en Medellín, y la respuesta es no. En Latinoamérica viene sucediendo paulatinamente un fenómeno que se percibe, pero suele permanecer en silencio.
Se pone una bomba que no hace ruido, pero sus efectos son profundos, como el caso reciente de Puerto Rico con la energía a manos de empresas extranjeras, o México y la empresa Airbnb, que abre sus puertas al nomadismo digital, lo que se traduce en una elitización de la población, los espacios públicos y el patrimonio histórico. En países que atraviesan internamente una crisis económica, social, cultural, política y que apenas sobreviven a nivel global.
Para muchos, esta situación de gentrificar es sinónimo de orden o progreso, porque hacia afuera vemos nuevos puentes que interconectan comunas, grandes parques, turismo e imponentes obras de infraestructura. Sin embargo, estas no necesariamente generan mayor redistribución o diálogo con la ciudadanía, con sus necesidades y todo lo que existe allí.
Algunas de las preguntas que nos trae todo este tema son, ¿por qué estas formas? ¿Qué significa el derecho que tenemos a la ciudad? ¿Tenemos derecho a la ciudad? ¿Cómo se nos impone habitarla?
Como mencionamos al inicio de este programa, entrevistamos a Jessica, licenciada en Ciencias Sociales y perteneciente al colectivo comunitario Hierba Mala, que trabaja en la Comuna 8 de Medellín, con huertas urbanas, procesos ambientales y una biblioteca popular. Ella nos cuenta que...
Yo hago parte de la Comuna 3 Manrique, hago parte de un barrio que se llama Brisas del Jardín. Vivo desde que tengo aproximadamente como 10 meses de vida. Y bueno, vivo allá después de que a mi familia la desplazaran de Picacho. mucho. Creo que es importante decir pues que el barrio de Ulises del Jardín es un barrio nuevo, ¿cierto? Es un barrio que antes no existía y que también fue creciendo a raíz pues como de la llegada, ¿cierto? De otros habitantes de la ciudad, de bueno, y también personas que venían de otras partes del país, y fue un barrio que poco a poco se fue consolidando y construyendo de una forma muy informal, ¿cierto? De una forma no planeada. La zona donde está ubicada mi casa está justamente destinada para hacer una reserva natural. Eso es algo que dice en el POT de Medellín, y pues nadie de la comunidad sabe eso, ¿sí? Y que es un proyecto que seguramente en algún momento va a intentar ejecutarse y que implica pues un proyecto de larga expansión que cubre al menos tres quebradas, que va, diría yo, más o menos hasta el barrio Raizal, y que va a implicar mucho desalojo, ¿sí? De familias que llevan años, ¿sí? Por ejemplo, nada más la mía lleva más de 25 años ubicada allá. Entonces, como que digamos que lo teso de todos esos proyectos que se montan es que realmente nunca ha habido una comunicación o un interés porque la comunidad, ¿cierto? De esos territorios que en algún momento ha sido impactada o va a ser impactada, pues como que se involucre, ¿cierto? Digamos que es un asunto unilateral, no es una construcción o que se piense colectiva o que se piense también como horizontal, sino que es como aquí se va a meter ese proyecto y en algún momento nos van a desalojar.
Lo primero es que hay una negación en el sentido de que no se reconocen las formas de vivir y habitar que tienen muchas comunidades en el territorio, ¿cierto? Entonces se planea con ciertos criterios que no reconocen eso. Es que tiene que ver con la forma en que se concibe no solo el desarrollo, sino pensar ese modelo de ciudad. Porque el modelo de ciudad no es solamente lo económico, nada más lo territorial. Incluso hay cierta idea de cuál es la cultura, o qué principios o referentes culturales se deben tener ahí. Entonces no es solo lo económico, o sea, no es solamente el modelo de desarrollo, sino como entran como más cosas en ese modelo de ciudad. Entonces hay una negación, ahí no todo mundo entra, ahí no todo mundo está reconocido, sino que incluso es cierto ideal, cierto imaginario de ciertos tipos de territorios y además de cierto tipo de personas que deben habitar esos territorios. Entonces todo lo que esté por fuera de eso pues está siendo negado, y además esa negación también se da porque la gente no le pregunta, ¿no?
Esta misma sensación la comparte Yesid, quien trabaja con temas audiovisuales y es líder comunitario del barrio La Cruz. Para Yesid, el barrio ha tenido varios cambios en los últimos 3 años relacionados al incremento de la población y el mal acceso vial. Y es que, como si fuera poco, hasta el son de hoy en algunos sectores no llegan los servicios públicos.
Vivo en el barrio La Cruz, en la Comuna 3, en Manrique Oriental, de Medellín, Colombia. Llevo habitando ese sector 27 años. Hasta todas las casas llega la luz potable, la luz eléctrica. En el barrio La Cruz no, a todas las casas no les llega. Hay unas casas que todavía siguen alimentándose de la fuente hídrica madre que tenemos en el barrio, que es unos nacimientos hermosos que tenemos ahí y que hemos cuidado por muchos años de que se contaminen y de que sean perjudicados por la mano del hombre. Pero de ahí, desde que empezamos en el barrio, la gente sacaba agua de ahí. EPM pudo cubrir ciertas zonas, pero hay otras zonas que no ha podido cubrir. También por el asunto de la infraestructura para ponerla, ya que el barrio es muy empinado, muy vertical, y a veces EPM en varios lugares se ha negado a decir, no, nosotros por allá no podemos poner porque eso es zona de alto riesgo, porque allá puede haber un derrumbe, puede haber alguna situación y no nos da para ponerles allá servicios públicos. Que también hay veces la gente entiende y pues sigue usando el agua del río como el agua pues que pueden consumir. El barrio La Cruz y Colombia cree que el Estado es mandar policías y soldados. Claro que hay un déficit del Estado, y no solamente en La Cruz. La Cruz está al lado de la ciudad, al menos. Hay lugares donde ni siquiera llegan los militares y que está la gente abandonada. Creo que el barrio La Cruz es un lugar donde el Estado está para aprovechar, legalizar sus hojas, sus firmas, su foto, su firme aquí. Pues es que no sé cómo más decirlo, pero creo que lo que la alcaldía hace dentro de lo que el Estado hace dentro de la comunidad, a veces llegar, mencionarlos como gente muy pobre y que les va a ayudar y que van a generar proyectos, y como que a veces esos proyectos no se ven mucho.
Uno de esos proyectos que desde la administración municipal han querido vender a la comunidad como desarrollo y mejoramiento barrial, pero que en realidad ha traído numerosos desplazamientos comunitarios y conflictos territoriales, es el Cinturón Verde Metropolitano. Proyecto que está contemplado en el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio. Es bueno tener presente que los POT son instrumentos de planificación del espacio urbano y rural que tienen una vigencia mínima de 12 años y con la cual los planes de desarrollo o de gobierno de cada alcaldía deben dialogar.
Cinturón Verde fue un proyecto que se dio en la alcaldía de Aníbal Gaviria, sin planeación, que buscaba, bajo el argumento del cuidado medioambiental, limitar el crecimiento urbano en Medellín, poner barreras.
¿En las laderas?
Claro, en el borde. Y entonces estas limitaciones obviamente afectaban principalmente, aunque ellos decían que no, pero siempre estuvo más enfocado, limitar el crecimiento informal, no el de los ricos, solo el de los pobres.
Sí, porque en el poblado no les ponen.
Exactamente. Y siguieron creciendo.
Y va para arriba.
Y siguieron creciendo. Entonces de los pobres y resultaba problemático. Entonces ese cinturón verde que tenía ese argumento medioambiental realmente lo que buscaba era generar primero el tope, un tope físico, pero además empezar a expulsar gente del pueblo.
Son proyectos que se llevan de manera unilateral, sí, que justamente no consultan, no se preocupan de una forma real por qué piensan las comunidades que van a ser impactadas por esos proyectos. Siento también que le falta lectura de contexto, o sea, como que realmente no se preocupan por quiénes viven y quiénes habitan esos territorios, en qué condiciones viven. También justamente porque la mayoría de los barrios de Medellín han sido construidos de manera informal, ¿cierto? Y como han sido de manera informal, pues también son barrios muchos que no tienen acceso, pues, a energía, ¿cierto? A los servicios públicos, ¿sí? Alcantarillado, agua potable, que es un asunto mínimo y básico para la supervivencia humana. Y que eso, se construyen justamente desde la administración municipal, desde quienes han estudiado, desde los académicos que saben de el ordenamiento territorial, pero que no se dan cuenta de, primero, las problemáticas que hay en los territorios y, segundo, que no se preocupan justamente por esas problemáticas ni qué pasa con, ni qué puede pasar con la gente, ¿cierto?, que habita los territorios. Justamente muchos de los proyectos se venden como espacios, ¿cierto?, para la recreación, la cultura, y eso es muy importante, además fundamental, pues, como que existan los barrios, pero ¿a qué costo?, ¿cierto? Digamos, ¿qué es lo que está detrás de eso? Y bueno, entonces, como que muchos proyectos se desarrollan en lugares donde las familias no tienen lo básico para vivir, que es los servicios públicos, por ejemplo, cuando muchas personas que viven del diario, sí, son personas que tienen que salir todos los días a buscar la comida de ese día o del día siguiente, y que de una forma u otra esos proyectos lo que hacen es subirle el estrato, ¿cierto? Que en últimas es un número, pero que tiene unas implicaciones en términos del costo de vida, ¿sí? Entonces, como que en últimas va generando problemas, ¿sí? Y por eso digamos que también decía ahorita que esos proyectos que se generan de manera unilateral no tienen en cuenta las condiciones en las que se viven, ¿cierto? Entonces resulta que una persona estrato 1, a veces estrato 0, porque muchos de los barrios periféricos están habitados por personas que han sido víctimas del desplazamiento forzoso, ¿sí?, producto del conflicto armado en el país. Entonces, como que llegan, ¿cierto?, generan el proyecto, después de que el proyecto está terminado se sube el estrato. Entonces es una familia, bueno, estrato 0, 1 o 2 y pasa a ser 3, ¿cierto? O de 0 se pasa a 2, y eso tiene unas implicaciones en términos económicos, sociales también. Digamos que también la estratificación va reduciendo el acceso a otras cosas que son importantes, como la educación, ¿cierto? Como la alimentación, digamos también incluso en términos de las expectativas de vida, ¿cierto? También subirle el estrato, estratificar los barrios con estos proyectos genera, paradójicamente, pues digamos, la precarización.
Jessica nos habló sobre las unidades de vida articuladas, más conocida como las UBA, espacios públicos para la integración, construidas alrededor de plantas de tratamiento de agua en barrios populares de la ciudad.
Digamos que inicialmente la UBA significó o generó, pues, como un espacio de apropiación de un espacio que antes no teníamos en el barrio, ¿cierto? Y que, digamos, podemos decir hacía falta, pero pues que tampoco nadie pidió. Sí, fue un proyecto que fue externo, y si bien, digamos, también es un espacio de encuentro, de recreación, población. También, pues digamos que a raíz de ese espacio se han generado asuntos como el trabajo informal y un poco el sostenimiento, pues como de muchas familias o de personas que pertenecen al barrio, también se han generado unas problemáticas. Eso implicó también como una estratificación del sector. Digamos que es muy complejo porque justamente a unas cuadras hay casas, especialmente pues como mi casa hasta hace muy poco, hace muy pocos años no había, por ejemplo, agua potable. El alcantarillado es una, pues la red la están montando en este año recientemente, y en todo el barrio Brisas del Jardín, eso es un proyecto que se viene desarrollando apenas este año. Entonces como que, claro, es muy teso porque primero se monta una uva, pero pues es justamente una uva que es un espacio de encuentro para un montón de familias y de personas que ni siquiera tenían agua potable, ¿cierto? O que también las redes de alcantarillado eran autogestionadas, ¿sí? Y también, propias también, porque es una necesidad que hay que saldar y que el Estado y, bueno, también pues como la administración municipal no ha saldado o empezó a saldar hace muy poco. También se estaba montando una huerta. El problema es que es una huerta a la que la gente realmente no tiene acceso. Es como un asunto formativo, pero pues ni siquiera se puede consumir lo que se cultiva de la huerta.
¿Por qué?
No, son políticas pues como de PM y no lo permite. O sea, como que la gente que hace parte de ese proceso pues como en términos formativos, aprende. También, o digamos, es un asunto de construcción colectiva, pero es muy teso, ¿cierto? También porque, digamos, hay problemáticas de hambre y la gente que participa de allí, pues en ese proceso no puede consumir ni siquiera los alimentos que ayuda a sembrar.
Uy, ¿cómo así, amor?
Vivir en la tierra es una eterna maratón. Acá las chismosas son una religión.
A mí me parece muy problemático, ¿cierto? Que se intente embellecer la pobreza para hacer un recorrido. Y me parece muy problemático, pues, porque digamos que lleguen turistas a esos territorios que han sido, bueno, que están en las que las comunidades viven en condiciones de precarización o muy precarias, también va generando otras problemáticas, ¿cierto? Problemáticas que tienen que ver con las drogas, que tienen que ver con el narcoturismo también. Pues esta ciudad ha sido afectada históricamente, pues, como por el narcotráfico. Y también pues como la explotación sexual que se da de las menores de edad, ¿sí? Entonces como que a mí eso me parece muy problemático, especialmente por eso, por como todas las problemáticas que se desatan a raíz de, ¿sí? Si bien ya es horrorosa la idea de que se hagan recorridos para conocer cómo vive mal, ¿cierto? Cómo se vive mal. Hay una exotización de la pobreza, que también, digamos, hay unos discursos que pues empiezan como a embellecer lo que no se puede embellecer, ¿cierto? O sea, y que también un poco, por ejemplo, lo que sucede en la 13 es que la gente ha perdido la intimidad, ¿sí? En el Graffitour, la gente ya no se siente cómoda en su propio territorio, y que llega tanta gente a ver unas escalas eléctricas, básicamente, ¿cierto? O a ver murales que muchas veces no hablan ni siquiera de las problemáticas del territorio, que lo que hacen justamente es embellecer sus paredes. Y también, digamos, un recorrido que se hace para mostrar una vaina tan básica como el libre tránsito, ¿sí? De una colectividad o de una comunidad como es la 13, ¿cierto? Que el es pues como el acceso hacia las carreteras no estaba, ¿cierto? Y bien que se hayan dado pues a raíz de las escaleras eléctricas, pero como que en última zona no termina de entender por qué eso es tan llamativo.
Criminales y santos en la misma región. Don, diri, don, diri, diri, don, don.
Nos acercamos al final de este episodio y no podemos irnos sin reconocer que las personas no han sido pasivas frente a estos proyectos o intervenciones estatales. En general, las comunidades se han organizado, se han informado y han resistido con dignidad y valentía los procesos de gentrificación.
De estos momentos de crisis han surgido movimientos y colectividades como la Mesa Interbarrial de Desconectados, las Mujeres Populares por el Derecho al Agua, el Movimiento de Laderas, entre muchos otros, que gracias a la organización pelean por el derecho a la ciudad, logrando disputar e integrar sus visiones con las visiones de planeación territorial de la institucionalidad y el sector privado.
Bueno, y en ese orden de ideas, para vos, ¿qué significa el derecho a la ciudad?
Esa es una pregunta importante. El derecho a la ciudad es esa posibilidad de construir esa ciudad que queremos, que soñamos. No es solamente la vivienda y no es solamente servicios públicos, que también, ¿sí? Sino además esa ciudad que soñamos, la posibilidad de influenciar la toma, participar activamente en la toma de decisiones públicas, de definir el futuro y el presente. O sea, es un asunto político, también es un asunto cultural, que con reconocernos, el permitir que esta ciudad
permita reconocernos a nosotros mismos como lo que somos, no como lo que deberíamos ser. Es una ciudad ante la mejor esquina del mundo, la más innovadora, todas esas maricadas que son para vender, sino venga, ¿qué somos?
La ciudad ideal es una utopía, pero me imagino una movilidad muy organizada, unos problemas de movilidad resueltos en temas de contaminación del aire, en temas de recolección de basuras, en temas de el nivel de vida que puedan tener sus habitantes. Creo que la ciudad perfecta tiene que ver es con la gente y con que la gente esté viviendo bien y en unas condiciones humanas.
Es todo por ahora, pero esto de la gentrificación o la guerra contra los pobres tiene mucha tela para cortar. Si bien es importante mencionar que es un fenómeno que profundiza la desigualdad y la pobreza en donde existen planeadores y pedaleros, hay una dimensión de la gentrificación que es un visaje y que no vamos a alcanzar a tocar. Esta dimensión tiene que ver con una especie de masa conocida como la clase media, que no es tan marginalizada y tampoco toma las decisiones, pero que muchas veces, sin ser del todo consciente, alimenta el engranaje que expulsa a los pobres porque ellas y ellos sí pueden pagar y consumir bienes, servicios y calidad de vida.
Ah, y que no se nos olviden los turistas extranjeros que vienen a la ciudad y barrios populares como la 13 o el Pablo Escobar sin tener idea del contexto, de procesos de despopularización, de violencia social y armada que atraviesa la historia de los barrios, o con ideas que exotizan y maquillan la violencia y la pobreza que tanto dolor se ha sembrado en esta ciudad. Y además, muchos ven la oportunidad de vivir aquí cómodamente, patrocinando y pedaleando la gentrificación sin que les cueste.
Es que eso de que la gentrificación no existe. ¡Ah!
Dos años en guerra. Sigo aquí, aferrado a tus brazos, aunque ya no me quieras. Por ahora.
Este fue un podcast realizado para la Asociación Colombiana de Antropología, ACANT. Es un espacio abierto para la experimentación, al que les invitamos a todas las personas que estén relacionadas con este gremio, asociadas o no, a conversar sobre sus trayectorias y sobre nuestros caminos posibles.
¿Haz compitas? No compitas.